El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lubín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lubín Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio, y es un placer nuevamente saludar a los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. El Recinto Universitario de Mayagüez cuenta con un laboratorio de productos madereros para proveer una plataforma que apoye la educación en el uso de maderas. Este proyecto está subvencionado actualmente por fondos de NIFA y sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial. Se encuentra con nosotros el doctor Oscar Abelleira, él es catedrático del Departamento de Ciencias Agroambientales, a quien le damos la bienvenida nuevamente a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesor?
Buenas tardes, Mariam, y gracias otra vez por tenernos aquí en Foro Colegial. Gracias a Dios, estamos bien de salud y listos para contarte de lo que estamos haciendo ahí en la finca El Zamora y del Laboratorio de Productos Madereros.
Muchas gracias por estar con nosotros. También le damos la bienvenida a Anthony Pérez. Él es auxiliar de investigación del Departamento de Ciencias Agroambientales, adscrito a la Estación Experimental Agrícola. Así que bienvenido, Pérez. ¿Cómo te encuentras?
Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad para venir aquí y comentar un poquito sobre lo que estamos haciendo acá en Finca El Zamora y espero poder brindarle información valiosa.
Muchísimas gracias. Esto está súper interesante y siempre me gusta decirle a los amigos y amigas que nos sintonizan que nuestro Colegio de Ciencias Agrícolas, al que pertenecen el doctor Abelleira y el auxiliar de investigación Pérez, es nuestro colegio académico más antiguo del recinto. Así que el Recinto Universitario de Mayagüez fue fundado en el 1911, igual nuestro Colegio de Ciencias Agrícolas. Así que tenemos una larga trayectoria de educación, de investigación y también de alcance comunitario, porque nuestro Colegio de Ciencias Agrícolas tiene tres componentes: la parte educativa, la extensión, que es investigación, y el servicio de extensión agrícola, que es en la universidad, en la comunidad. En la parte de investigación y de extensión, pues se dan este tipo de proyectos, como por ejemplo este establecimiento de un laboratorio de productos madereros. Así que, profesor Abelleira, si me explica desde el principio, ¿cómo es que surge esto en el Recinto Universitario de Mayagüez y cuál es su importancia en nuestro contexto actual?
Con mucho gusto, Mariam. Fíjate, este proyecto comienza con un evento que todos conocemos, que es el huracán María. El huracán María pues nos enseñó muchas cosas, y siendo hoy día Puerto Rico una isla que más de la mitad de la cobertura del terreno es bosque, pues el efecto de ese huracán fue que muchos árboles terminaron en el suelo, árboles que la gran mayoría, de hecho todos los árboles que tenemos en Puerto Rico, su madera es útil para varios propósitos. Algunos tienen madera más densas que son buenas como material estructural, otros tienen maderas menos densas que sirven hasta para hacer instrumentos. Y después del huracán hubo de hecho un problema, las maderas representaron un problema inclusive sanitario, porque no había y todavía no existe un sector forestal robusto que pueda manejar tantas cantidades de madera para suplir la demanda, ya sea de nuestro archipiélago o quizás hasta demanda en el exterior. Entonces, para ese tiempo, el decano de la Estación Experimental Agrícola, el doctor Wilfredo Robles, tuvo la visión de asignar algunos proyectos H a distintas necesidades que surgieron después del huracán, y estos son fondos congresionales. Y en conjunto con el doctor Mario Flores, que está aquí también en el Departamento de Ciencias Agroambientales, escribimos una propuesta para tener un laboratorio de taxonomía, o sea, de forestry. Esa es la palabra en inglés, perdón, en español para forestry es taxonomía. Un laboratorio de taxonomía en la Estación Experimental Agrícola, incluyendo la subestación de Corozal, y la finca Alzamora, que aunque no son terrenos de estación, sí son parte del Colegio de Ciencias Agrícolas. Y en Finca Alzamora fue que yo establecí el laboratorio de productos madereros con esa subvención. Esa subvención nos permitió adquirir un aserradero, que es el que pudiste ver el otro día en la actividad de la Feria de Investigación Graduada, que teníamos videos de Anthony operando el aserradero. Y también pudimos adquirir otros equipos útiles para el tratado de madera, o por lo menos para analizar propiedades de la madera, como por ejemplo un metro de dureza. Esa subvención está, de hecho, ya concluyó, está en una extensión sin costo. Y en el interín, pues este servidor y Anthony, o más bien Anthony y este servidor, escribimos otra propuesta para dar continuidad al laboratorio en Alzamora. Sucede que después de ese huracán se revitalizó, vamos a decir, las discusiones dentro del sector forestal, porque todos los que estamos envueltos estábamos viendo cómo las maderas se perdían en los vertederos y se le hacía difícil a algunas personas que querían lograr acceso a esas maderas para ya sea usarlas para sus propósitos o comercializarlas, se les hacía difícil obtenerlas. Y pues hubo, perdón, varios foros, algunos patrocinados, de hecho, por la Estación Experimental Agrícola, otros patrocinados por el Servicio Forestal de Estados Unidos. Y algo que siempre surgía como una necesidad en esos foros era que no había un conocimiento robusto de cómo tratar las maderas una vez eran cosechadas. Uno de los problemas es que, o en ese momento que surgió, es que no había una forma, o la mayoría de las personas que trataban y aserraban madera en Puerto Rico, y de hecho en Puerto Rico hay como más de siete, de hecho, y más aserraderos privados, pero muchas veces pues no se seguía un proceso que asegurara que esas tablas aserradas tuviesen la mejor calidad, y ese proceso es el secado. Toda la madera, de hecho, una gran cantidad de un tronco está compuesto de agua y la madera nunca se va a secar por completo, pero sí tiene que llegar a un nivel de humedad que sea lo suficientemente bajo como para que no se quiebre. Y un horno solar de secado de madera, lo que en inglés se llama un solar kiln, es algo útil tener y es algo no tan costoso y algo que un agricultor o un taxónomo o alguien que esté trabajando aserraderos puede tener en su sitio de trabajo. Y por lo tanto, de hecho, la falta de conocimiento de cómo armar un horno de secado solar fue una de las cosas que nos motivó a escribir esta propuesta, y uno de los objetivos mayores que Anthony está haciendo ahora mismo es construir un horno de secado de madera que está allí en Finca Alzamora, está comenzando la construcción justo frente al aserradero. Otro objetivo de este proyecto es desarrollar talleres en el aprovechamiento, uso y procesamiento de madera. Ambos los talleres y el horno de secado tienen más propósitos demostrativos y educativos, aunque también van a servir para hacer investigaciones en las cualidades estructurales de la madera y propiedades químicas, que ya estamos haciendo con colegas en el Colegio de Ingeniería de nuestro recinto. Así fue que surgió todo, Anthony. No sé si tengas algo que añadir.
Adelante, Anthony.
Sí, ¿no? Muy bien, como mencionaste, todo surge luego de la necesidad actual de la comunidad en Puerto Rico, de los dueños de fincas privadas y de otras fincas, Pues para poder saber tener un entendimiento cómo manejar ese producto forestal. Y nada, y es importante saber que, por ejemplo, en los Estados Unidos, muchos de los estados y muchas de las universidades estatales tienen sus programas de taxonomía, sus programas de forestry, donde proveen asistencia técnica y educativa a los miembros de la comunidad, y los residentes de su estado en cuestión a prácticas de manejo para bosques, para aprovechar ese producto maderero. Y pues aquí en Puerto Rico al momento no contamos con ese beneficio, con esa información técnica y educativa, y pues por eso fue otro de los motivos por el cual sometimos la propuesta para este proyecto.
En los aserraderos que hay en Puerto Rico, ¿ninguno tiene este horno solar que ustedes van a construir? Y pues hago esta pregunta, ¿verdad? Compuesta con varias preguntas. ¿Ustedes aspirarían a hacerle este demostrativo a otros aserraderos para que ellos pudieran explorar esta tecnología?
Pues sí, Marian, fíjate, de todas esas conversaciones que hubo en talleres, lo que pudimos entender es que no, ningún aserradero, por lo menos para ese tiempo, cuando estábamos dando o asistimos a esos talleres, entre el 2018 y 2020, por ahí, y 21, no existía. De hecho, existió un horno de secado similar a este en los terrenos del Instituto Internacional de Taxonomía Tropical, pero ese horno fue. Pues se deterioró y fue demolido. Entonces, pues la idea, como tú dices, es tener ese horno aquí en los terrenos de Alzamora con fines demostrativos para que cualquier aserrador o dueño de finca que quiera tener uno en sus terrenos pueda venir y mirar en qué consiste. No es tan difícil de hacer por lo que hemos visto. Los materiales que estamos tratando de usar son locales, excepto quizás algunos que Anthony puede mencionar los propósitos. Pero la idea es que esto sea algo fácil de hacer y que la tecnología pueda ser adoptada por las personas que ya están trabajando en el área.
¿Qué beneficios tendría tener un horno solar? Es algo, ¿verdad?, que se utiliza en otros países y acá localmente en nuestros aserraderos, ¿qué utilizan en vez del horno solar?
Muy buena pregunta. Por lo menos en los Estados Unidos, el horno para secado de madera, ya sea solar o usando otra fuente de energía, pues es algo mucho más, yo diría que abundante en uso y algo que está más disponible. Nosotros pues optamos por hacer uno solar para tratar de que sea autosostenible, ¿verdad? Y que dependa solamente de esas placas. La segunda parte de tu pregunta iba hacia la aplicación del horno.
Sí, me da curiosidad si ahora ustedes aquí en el recinto están proponiendo, ¿verdad?, el horno solar, que sé que, pues, lo están utilizando en otros países, no necesariamente los aserraderos de Puerto Rico. ¿Es que los aserraderos de Puerto Rico no utilizan horno actualmente o tienen otro tipo de
Exacto.
horno?
Sí, pues no utilizan actualmente un horno solar per se. Ellos pues secan la madera, cada cual entiendo a su forma, sencillamente estibándola en algún almacén donde la lluvia pues no le llegue y pueda estar secándose. El problema de eso es que no se lleva la madera, esa humedad de la madera no se lleva a un punto tan bajo como en el horno. Y entonces, pues tiende la madera, de hecho, a reabsorber agua y las tablas, cuando no se secan apropiadamente, pues se pueden rajar en los extremos y eso hace que la calidad de la madera no sea tan buena. Ahora mismo, pues los aserraderos locales, cada cual tiene su forma de hacer el secado, pero no quizás hay una forma estandarizada, por decirlo así, y hasta nuestro conocimiento, pues no hay nadie que tenga un horno de secado de madera como tal. Aunque esperamos que, ¿verdad?, con este proyecto pues eso se pueda facilitar.
Anthony, ¿cómo va el proceso? Me da la impresión de que tú eres el que estás ejecutando el proceso de construcción de este horno. ¿Cómo va y qué retos implica?
Es un horno bastante, es bastante fácil, para serte honesto, en cuestión a construcción. Es básicamente una caja, lo voy a decir de manera bien sencilla, es una caja con un techo transparente donde se pinta por dentro negro, la luz del sol entra por el techo transparente y calienta la caja por dentro. Eso pues lleva unas temperaturas adecuadas para que se acelere la remoción del agua de los troncos. En cuanto a lo que estaba mencionando Oscar y lo que habías preguntado, muchos de los aserraderos locales secan su madera al aire. Eso es una práctica común y pues es aceptable, pero como muy bien mencionó el profesor Lavelleira, es que a veces el porcentaje de humedad en la madera no llega a ese porcentaje bajo que deseamos como compradores de madera, para cualquier uso que se le vaya a dar. Pero aunque todo en la mayoría de los casos de operaciones de aserradero, sea en los Estados Unidos, sea en Puerto Rico, siempre luego de aserrar el árbol se comienza inicialmente el secado al aire. Porque pues, en esos primeras semanas o días, bastante humedad se remueve, pero ya cuando estamos llegando a un porcentaje de humedad de 20% hacia abajo, que nosotros pues idealmente queremos secar la madera a un porcentaje, dependiendo su uso, pero un rango puede ser de 8% a un 13% de humedad en la madera. Y cuando ya se baja por debajo de 20%, es bien difícil y consume mucho tiempo en llevar esa madera a esos porcentajes bajos. Y pues el horno de secado solar facilita y acelera el proceso para llevarlo. Pero nada, en cuestión a la construcción, ahora mismo estamos haciendo unos cimientos en cemento. La estructura completa va a ser en madera. Y nada, debe tomar como aproximadamente, luego que tengamos los cimientos de cemento, debe tomar aproximadamente, yo diría que menos de un mes. Ya debemos tener la estructura hecha y nada, y luego de varios detalles que se le hay que hacer, pues tener eso ya para finales de este semestre.
Anthony, en términos de dimensiones, por ejemplo, cuando hablamos de madera y árboles, ¿verdad? Ya están cortados en trozos para este proceso de secado. Si habláramos de dimensiones, ¿qué es lo que cabe dentro de este horno que están confeccionando?
Pues en cuestión a la capacidad de los hornos, la industria forestal se refiere a la capacidad de madera en cuestión a pie tablar. Cuando uno va a comprar madera para usos de banistería o cuando uno va a algún aserradero, típicamente se compra la madera por pie tablar. Y pues este horno lo estamos diseñando para aproximadamente tener una cabida de 1000 pies tablares. Para darte un ejemplo del tamaño del horno, va a ser de 14 pies de ancho o de largo por 8 pies de ancho y aproximadamente 6 a 7 pies de altura.
Que cabe una cantidad significativa.
Eso es correcto.
Sí, hasta que me hablaste ahora de las dimensiones, yo estaba pensando en algo pequeño. No lo tenía en mi mente tan grande. Gracias por explicarme. Y así, tanto esta servidora como los amigos y amigas que nos escuchan, pues nos podemos hacer una imagen del proceso. ¿Qué pasa después, doctor Avelleira, una vez que ustedes han probado todas esto que ustedes proponen, que puede ser también una ayuda para la industria? ¿Cómo ustedes transfieren ese conocimiento de lo que han investigado?
Muy buena pregunta. De varias formas. De hecho, la primera, pues, aquí mismo en el salón de clases de los cursos, ¿verdad? Inclusive da punto de partida para crear cursos nuevos que tengan más que ver con el procesamiento de la madera, pero para, ¿verdad?, llevarlo a un público mayor y a aquellas personas que están activamente utilizando y procesando madera. Por eso es que estamos desarrollando unos talleres que inicialmente de hecho iban a ser en persona, pero luego vino la pandemia y entonces decidimos hacer talleres grabados, que fue algo parte de lo que pudiste ver aquel día en la Feria de Investigaciones. Entonces, la idea es pues hacer algunos talleres que documenten y pueda la persona ver cómo se construye este horno y tener el producto final, ¿verdad?, para que ellos lo puedan utilizar en su finca. También pues el horno siempre va a estar ahí en la finca Alzamora, y más allá de dar talleres en línea, pues estaremos dando talleres en persona, para que los visitantes puedan ver, ¿verdad?, la facilidad y cómo construirlo, para así pues facilitar la tecnología. Y pues ya para ese momento estaremos hasta hablando de inclusive colaborar con nuestros compañeros del Servicio de Extensión Agrícola para poder atraer más público y así pues poder crecer el laboratorio.
Como los estudiantes, ya nos quedan apenas 5 minutos, ¿cómo los estudiantes se integran en este laboratorio, tomando en consideración, ¿verdad?, de que somos una universidad y siempre queremos pues enseñarle a nuestros estudiantes de estas iniciativas, ¿verdad?, que obtienen fondos para pues investigarlo y de una vez pues tener esa base de información para compartirla con aquellos que la necesiten?
Bueno, pues ya hay estudiantes que estudiantes graduados que se están envolviendo en esto, no necesariamente con el horno que está en el proceso, pero ya tenemos algunos estudiantes de programas de ingeniería que han estado usando muestras de madera que hemos conseguido de hecho en la finca y hemos aserrado allí mismo, así que un propósito es de investigación. El aserradero o el laboratorio más bien está proveyendo materiales para otro proyecto que llevan estudiantes subgraduados aquí detrás en la zona de conservación Piñero. Eso ya tuvimos un programa con la profesora Sally González. La idea es utilizar esas mismas maderas para hacer estructuras como escalones o como terrazas, ¿verdad?, para darle más robustez a los trillos que están en la zona de conservación. Pues también, como mencioné anteriormente, ya como parte de los laboratorios de silvicultura y del otro curso manejo de bosques naturales, que son dos cursos que administro en el departamento, pues uno de los laboratorios cada vez en los dos clases damos una vuelta por el aserradero, ¿verdad?, para que los estudiantes puedan ver el potencial uso del aserradero para aserrar cualquier madera y obtener el producto. Pero, ¿verdad?, como bien creo que iba mencionando Anthony, una meta de esas que quizás y espero podamos alcanzar a largo plazo es desarrollar un programa académico en esta área de la zoonomía. Hay colegas en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y también otros colegas investigadores y no investigadores, también sencillamente aquellos manejadores de finca que han, ¿verdad?, han dado la, también han sugerido la necesidad de que eso exista en Puerto Rico, porque si uno se quiere ir a estudiar esas cosas, pues aquí hay quizás un poco de lo que hemos hecho desde el programa de agronomía, pero ciertamente tener un programa de astronomía es algo que crece, hace crecer la institución. Pero, ¿verdad?, eso no viene así por nombre y cae de repente, hay que trabajar en esa dirección y eso quiere decir pues empezar a producir, desarrollar las facilidades para que ya existan y empezar a desarrollar cursos que pueden conformar ese programa, ya sea a nivel graduado o inclusive subgraduado.
Pues les deseo mucho éxito, esto está súper interesante y sé que a la medida en que vayan avanzando en el proyecto, que tengan nuevos hallazgos, pues las puertas de Foro Colegial están abiertas para pues que nos conversen sobre estos temas tan interesantes que se dan desde la universidad. Así que muy agradecida que hayan estado con nosotros en la tarde de hoy.
Muchas gracias a ti, Marian, por la oportunidad.
Gracias. Gracias. Y gracias a ustedes, amigos, por su sintonía. Recuerden que historias como estas del acontecer colegial las pueden acceder en nuestro portal www.uprm.edu y también en nuestras redes sociales, en Facebook Recinto Universitario en Mayagüez y en Twitter uprm.edu. Será hasta la próxima semana en otra cita más con Foro Colegial. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la oficina de prensa del colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.